En Canarias son las 7 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. 12 menores inmigrantes han denunciado agresiones, amenazas y tocamientos en el centro de acogida de Tafira, en Gran Canaria. El centro está gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y no es la primera vez que se denuncia malos tratos en la gestión de esta ONG. Lunes 27 de noviembre de 2023. Pasado viernes, 23 chicos de este centro se fugaron y llegaron a la comisaría de la Policía Nacional de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria. Querían denunciar que desde que se incorporaron a la plantilla nuevos educadores estaban sufriendo agresiones y abusos, pero los agentes no quisieron tomarle declaración. Regresaron 11 al centro, pero el resto, unos 12, se quedaron en la calle y finalmente consiguieron presentar la denuncia, pero lo hicieron en el juzgado de guardia. La organización Save the Children ha mostrado su preocupación por la situación que pueden estar sufriendo los chicos que siguen en el centro. Pero también hay que poner de manifiesto que los que presentaron la denuncia llevan ya 3 noches en la calle. En la denuncia que han presentado cuentan que uno de ellos recibió el jueves fuertes golpes por parte del director del centro mientras lo sujetaba otro empleado, y que a otro chico el director le realizó tocamientos en su despacho, según lo que cuenta la provincia. ¿Qué dice el gobierno de Canarias, que tiene la tutela de estos chicos? Pues la Dirección General de Protección a la Infancia ya ha pedido un informe sobre lo ocurrido para acudir a la Fiscalía y se plantea, ojo, el cierre cautelar del centro. Dos técnicas de la dirección visitaron ayer el centro y con los datos recabados tomarán en las próximas horas una decisión. Recordemos que la entidad que gestiona el centro, Fundación Respuesta Social Siglo XXI, está acusada además de malversar fondos públicos destinados a estos menores. Ahora se suma esto, que de confirmarse es gravísimo. Está claro que la dirección tendría que tomar medidas inmediatas.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Guillermo García, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, dejamos atrás el fin de semana del Black Friday y nos metemos de cabeza en el Cyber Monday.
Pues sí, la verdad es que hoy tenemos ese Cyber Monday, que es la segunda parte contratante, la primera parte contratante, si me permites la broma, Mayer, porque a partir de ya pues pueden empezar también a gastarse y a utilizar sus tarjetas de crédito a través de Internet. Pero en cualquier caso, balance muy positivo el que hacen todas las partes, con centros comerciales llenos y colas durante todo el fin de semana en todos los accesos a las grandes superficies en Canarias. Se estima que la facturación puede superar un 10%, la del año pasado, en unos días en los que, tal y como nos confirmaba en COPE, el secretario general de Asodiscan, la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución en Canarias, Alfredo Medina, se factura el 20% del total de la campaña de Navidad. Como digo, las sensaciones son muy buenas, además, a pesar de la inflación que hemos sufrido en los últimos meses, tal y como destacado aquí en nuestros micrófonos el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Mouhir.
La sensación ha sido muy positiva. Hemos visto las diferentes zonas comerciales bastante afluencia de público y, por lo tanto, creemos que la campaña ha seguido la línea que el sector comercial lleva en Canarias todo este año, ¿no? Un crecimiento, aunque es verdad que algo ralentizado, pero un crecimiento con respecto al 2022. Por lo tanto, una buena sensación y esperemos que la misma continúe en las próximas semanas. El día fuerte suele ser el viernes, sobre todo en horario de tarde, ¿no?
El fin de semana del Black Friday ha venido también acompañado del inicio del alumbrado navideño en muchos municipios canarios. El viernes, por ejemplo, se dio el pistoletazo de salida a la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria, una zona además tan emblemática desde el punto de vista comercial como es la de Triana. Pero en San Cristóbal de la Laguna, la isla de Tenerife, vino acompañado además por la celebración de la Noche en Blanco, que este año ha batido todos los récords, Mayer. Más de 120.000 personas se calculan que disfrutaron de la Noche en Aguere, donde no cabía un alma. Así de contento estaba su alcalde, Luis Geray Gutiérrez.
Fueron más de 120.000 personas que pasaron por nuestras calles y plazas. Esta cifra supone nada más y nada menos que 20.000 personas más que en el año 2022. Nos acompañó el tiempo, que respetó la celebración de todos nuestros actos, el comportamiento de la gente desplazada hasta nuestro municipio, que fue ejemplar desde primera hora, y el dispositivo de seguridad.
yo veo ningún lagunero, recordaba tanta gente en la laguna, tranvías llenos, guaguas llenos, la verdad que es una estampa que ha llamado mucho la atención,
Maya. Sí, para el récord Guinness, yo creo, ¿no? Porque era increíble cómo estaban las calles laguneras ante el éxito de la convocatoria de la Noche en Blanco y también de la iluminación, y sin ir más lejos, pues siguen acudiendo muchos curiosos por ver esa iluminación espectacular. En el día de ayer también se producían de nuevo pues colas y problemas para encontrar dónde aparcar de tanta gente que quiere disfrutar de la laguna. También el fin de semana ha sido un fin de semana, Guillermo, de solidaridad, el de la gran recogida de alimentos. No olvidemos que hay unas 40.000 familias que comen gracias a los bancos de alimentos.
Es otra de las imágenes de las últimas 48 horas, la gran aceptación que ha tenido esta tradicional recogida de alimentos, que este año además ha presentado una novedad importante, y es que además de la tradicional fórmula de entregar físicamente los alimentos comprados en caja, también se podía hacer una donación económica en la misma caja del supermercado. Todavía el lunes no hay datos oficiales. Seguramente a final de semana conoceremos con más precisión cuánto se ha recaudado, pero las sensaciones han sido muy buenas, tal y como nos contaba el presidente del Banco Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca.
Hemos estado prácticamente en 400 puntos de recogida y es muy difícil tener un resultado. Sí, es verdad que la sensación es positiva. Yo creo sinceramente que por lo menos estaremos en cantidades similares desearía que fuera un poquito más. También hay que entender que la situación económica es difícil.
Difícil la situación de muchas familias en el archipiélago, como les decía, pues aproximadamente unas 20.000 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y unas 20.000 familias en la provincia de Las Palmas comen gracias al Banco de Alimentos. Y por eso, desde la dirección de estos bancos, nos siguen animando a colaborar. Hay iniciativa interesante de la de que desde este fin de semana se ha podido hacer en esa gran recogida también una donación de dinero para la recogida, con lo cual pues los bancos de alimentos compran en cada momento lo que más necesitan. Y también, como les contábamos, recuperamos este asunto gravísimo, el de 12 menores que han denunciado malos tratos y también abusos en un centro de Tafira, en Gran Canaria.
Hablamos de chicos entre 15 y 17 años. La ONG Save the Children ha informado por escrito a la Fiscalía de Menores y a la Dirección General de Protección de la Infancia, dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, sobre estos hechos recogidos en la denuncia presentada por una docena de estos menores migrantes por presuntas agresiones, amenazas y tocamientos en el centro de acogida de Tafira. Según apuntan los diarios de prensa británica, son 23 chicos los que se fugaron del centro, se dirigieron a la Comisaría Nacional, de la Policía Nacional en el San Cristóbal, para alertar sobre los malos tratos que supuestamente habrían sufrido desde el principio del mes, cuando se incorporaron a la plantilla educadores que no son habituales en este centro de acogida. Si bien los agentes no les quisieron tomar declaración, según quedó recogido en el escrito presentado ante el juez, por lo que regresaron caminando a Tarifa. 11 de ellos decidieron reingresar en el centro, pero otros 12 optaron por quedarse en la calle, Mayer.
Pues fíjense ustedes que venimos también de una querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción en junio de este año contra esta misma ONG y contra 4 directores de los centros de menores, el de Portobello en Puerto Rico, el de Guiniguada y Acorán en la capital Gran Canaria y el de Yaiza y La Santa en Lanzarote, también por presuntos delitos, en este caso de falsedad en documento mercantil, de administración desleal y también de malversación de caudales públicos. Todos recordamos pues aquellos gastos que hacían, por ejemplo, en combustible o hasta incluso en peluquería, por lo menos lo que figura en la denuncia, ¿no? Y todavía seguimos pendientes en qué acaba eso y nos encontramos con esta denuncia de unos menores inmigrantes que acusan a la dirección y a algunos educadores del centro de malos tratos y de abusos. La Dirección General de Protección de la Infancia rápidamente, de urgencia, envió a técnicos a estudiar qué está pasando allí y yo creo que en las próximas horas conoceremos qué va a pasar con la gestión de este centro. El problema es que tenemos tantos menores inmigrantes que no está la situación como para cerrar un centro de estas características. Porque a ver dónde mandas a estos chicos y a ver quién coge ese centro sobre la marcha y se pone a gestionarlo. Muy complicado. Entre otras cuestiones, porque, Guillermo, siguen llegando inmigrantes.
Efectivamente, paralelamente a esto hay que comentar que entre el sábado y el domingo han llegado 338 personas migrantes que viajaban a bordo de 6 pateras que fueron interceptadas cuando navegaban con destino a la isla de Lanzarote. Llegó una séptima también por sus propios medios, las primeras fueron detectadas por salvamento marítimo, una séptima a la costa del municipio de Aría con 47 personas. Ese es el saldo con el que hacemos balance de la crisis migratoria este fin de semana, Mayer.
Y de esta madrugada, pues también destacamos que han interceptado dos embarcaciones próximas al Hierro con 123 personas que se dirigen al muelle de la Restinga. Por eso digo que es muy complicado con la cantidad de menores inmigrantes, voy a saber cuántos han llegado este fin de semana, pues que se pueda habilitar rápidamente otro centro para acoger a estos chicos. Pero claro, desde luego, si estas denuncias que han realizado son ciertas, pues hay que actuar de forma inmediata. No puede seguir así. Y este fin de semana también Canarias ha gritado, Guillermo, no a la violencia machista.
Miles de personas en las dos capitales canarias también se unieron a otros municipios como Telde o San Cristóbal de la Laguna en ese Día Internacional para la Eliminación de las Violencias Machistas, sin incidentes que destacar, que es lo más importante. Estas eran las consignas más repetidas en esas manifestaciones, Mayera.
¡No más violencia contra las mujeres! ¡Viva no queremos ni una menos! ¡Viva no queremos!
Una de las portavoces del Foro contra la Violencia de Género, Elisa Pérez, insistía en que queda mucho camino por recorrer y pidió una mayor implicación por parte de las instituciones públicas.
Muchísimo camino por recorrer. Y quizás lo más grave es que sabemos, tenemos líneas para caminar, para hacer ese camino, pero ahí tiene que haber una implicación importante por parte de las administraciones, de los poderes públicos y de todas las instituciones que se impliquen realmente en este problema, que es un problema social y no un problema de las mujeres.
Datos que nos dicen que el número de denuncias ha subido, el número de llamadas al 112 también, en un 17% más, y otro dato preocupante es que las nuevas generaciones, los más jóvenes, pues niegan determinados casos de violencia machista, ¿no? Y ni siquiera toman conciencia de ello, con lo cual la perspectiva hacia el futuro es preocupante. Igual de preocupante esto que les vamos a contar ahora a continuación. Detenido por matar con una flecha a una perra preñada.
Terrible caso de maltrato animal que hemos conocido en la isla de Tenerife. La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 35 años, de nacionalidad alemana, residente del municipio tinerfeño de Los Silos, como presunto autor del lanzamiento de estas flechas a dos perros. El resultado fue la muerte de uno de esos perros, concretamente una perra, que estaba embarazada de 10 cachorros. Bueno, murieron 3 de esos 10 cachorros. La perra, como digo, estaba embarazada y los otros 7 que han sobrevivido están actualmente en un albergue. Este hombre está acusado de un delito de malos tratos a los animales domésticos con resultado de muerte y otro con atentado al orden público. Aparte de este terrible caso de maltrato animal, hay que destacar en el capítulo de sucesos, Mayer, también un joven de algo más de 20 años falleció ayer domingo, concretamente sobre las 7 de la mañana, al ser atropellado en la autopista del norte Tenerife 5 a su paso por el municipio de Tacoronte en dirección Santa Cruz, concretamente a la altura del kilómetro 17. A consecuencia del mismo, otro vehículo había impactado por detrás sin que de momento se sepan las causas de porque este chico de 20 años circulaba por la autopista.
7:13 ya.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella. A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Ven a El Trompo, tu centro comercial de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónicas, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el multicentro comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 de noviembre al 6 de diciembre de 2023. Como, por ejemplo, la mantequilla con o sin sal Oldenburger de 250 gramos por 2,49 euros la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
Bueno, Guillermo, parece que tenemos lluvia a partir del viernes, a ver si es verdad.
Poquito a poco, va a ir llegando un poquito más de fresquito, Mayer. Efectivamente, el viernes va a entrar un frente tormentoso que nos va a dejar bastante lluvia, sobre todo en las islas occidentales, ¿eh? Más en la va a entrar por la Palma de Hierro, después llegará a La Gomera y Tenerife, y sobre todo va a afectar a la provincia occidental, repito, a partir del viernes. Así que ojo a los que estén en Santa Cruz de Tenerife también con el plenilunio, porque se les puede ir un poco pasado por agua. De momento, en este lunes van a predominar los intervalos de nubes bajas, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, especialmente por la tarde y en zonas orientadas al sur, en todas las islas, ¿vale? Eso en Canarias significa que puede haber un ligero chipi-chipi a media tarde, vamos a decirlo así, pero que de resto, pues, sigue el muy lento y moderado descenso de temperatura. Hoy las mínimas las vamos a tener en Valverde, en El Hierro y en La Laguna. Van a ser los que tengan hoy temperaturas más bajas con 14 graditos. Ya esta mañana, por lo menos en Santa Cruz de Tenerife, hacía falta una rebequita. No sé de qué irá Pepe Moreno ahora de San Cristóbal de La Laguna. Y las máximas también las vamos a tener en Santa Cruz de La Palma, en Santa Cruz de Tenerife y en San Sebastián de La Gomera, donde llegaremos a 25 graditos.
Más vamos bien. Con el deporte. Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la Unión Deportiva cayó ante el Betis en el Villamarín por un golito. El Tenerife es verdad que consiguió un empate, pero agónico ante el Cartagena. Ya son 7 jornadas sin ganar, así que el fin de semana la verdad que no ha sido la verdad que impresionante para nuestros equipos,
Qué formas tan distintas de competir, ¿verdad? La Unión Deportiva Las Palmas perdió 1-0 ante el Real Betis, pero es verdad que durante la segunda parte jugó muy bien, dispuso de ocasiones para empatar y fue el portero del conjunto verde y blanco, Fran Vieites, el que evitó que el conjunto que dirige Xavi García Pimienta lograra sumar algún punto en el Benito Villamarín. Mientras el Tenerife lleva ya 7 jornadas sin conocer la victoria, ayer fue perdiendo durante gran parte del partido contra el colista de la categoría de la segunda división, el Cartagena, y salvó un punto al final gracias a un gol de Ángel a la salida de un córner, el primer gol en una acción de estrategia de la temporada del equipo de Asier Garitano, que es ahora mismo la figura más discutida, porque aunque dentro del club se mantiene, al menos en las palabras dirigidas hacia afuera, la confianza en el técnico, en la grada ya se piden medidas a la entidad blanquiazul de cara al banquillo del Club Deportivo Tenerife, que se sigue alejando de los puestos que dan opción a luchar por el playoff. Y luego fuera del fútbol, quizá la noticia sin duda del fin de semana ha sido Mayer, el derbi de baloncesto de la Liga Endesa, un derbi muy importante esta temporada porque se jugaban sus opciones de entrar en la Copa del Rey, tanto el Dreamland Gran Canaria como el Lenovo Tenerife, y este último ha sido capaz de darle la vuelta a la situación. Desde el principio de temporada habían estado los amarillos por delante en la clasificación, sobre todo porque el Lenovo empezó con 3 derrotas consecutivas, pero el conjunto de Chus Vidorreta, poco a poco, picando piedra, como dice su técnico, le ha dado la vuelta a la situación y ahora está con 6 victorias, 5 derrotas, igualado ya al Gran Canaria y metido de lleno en la lucha por entrar en esa Copa.
Juan, ¿a ti te gusta la sopa de castaña?
Pues mira, la verdad que no la he probado.
Tengo aquí un botito que nos ha traído Pepe, que estamos dudando si es la sopa de castañas o una analítica, y después te voy a dar un probar un poquito, y tú me dices si te gusta, me la como yo. Un abrazo, Juan.
Yo confío en Pepe, ¿eh? Pepe no trae cosas malas.
Es fácil confiar porque no tienes la sopita aquí al lado, ni la duda metida en los huesos, ¿eh?
El bote se parece al de las analíticas, sí, igual sí. Está buenísima la sopa.
Gente desagradecida, ¿no? Pepe.
Es lo que tiene la magia de la radio, como tú ves las cosas tienes que confiar.
Exacto, y de todas maneras, ustedes están hablando así, pero quien les manda la sopa está oyendo.
Exactamente, tienes toda la razón.
Se va...
Acabo de decir que lo primero, el agradecimiento. Lo segundo, gracias Camil, porque esto es un detallazo. Pero sabe Camir cómo somos. Estamos aquí con el juego este de Pepe, ¿seguro?
Sí, no, y de ahora les digo en qué envolvió Pepe el botín. Sí,
claro, es que encima él también lo ha puesto un poquito a huevo, ¿eh?
Sí. Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte.
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Atención amantes del buen vino y la cultura. Noviembre, mes del vino, ya está aquí. Este mes La Laguna se llena de sabor y diversión con una variedad de propuestas culturales y gastronómicas que no querrás perderte. Deleita tu paladar con los aromas y sabores únicos de los vinos de Tacoronte Asentejo. Te esperamos para brindar juntos en el mes del vino Tacoronte Asentejo en La Laguna. Consulta el programa en www.tacovin.com.
Ayuntamiento de La Laguna.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Las Industrias 5, en Taco.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
El espíritu navideño ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
David Morales, buenos días.
Buenos días.
Pepe, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Jaime, ¿qué tal?
Pues bien buena que estaba la sopita, ¿eh?
Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, esto, tal, esto que, oye, que seguro que la sopa está buenísima. Pero Daniel, que no sabía nada, le enseñó el botito y dice, ¡ah! ¿Eso qué es?
No, porque Pepe ha tenido un punto de maldad, porque, insisto.
Tiene un color sospechoso.
Porque creo que lo importante es el agradecimiento, ¿eh? Un agradecimiento, vamos a decir que mayúsculo. Ahora bien, Pepe ha hecho una maldad, es que lo ha traído en un bote de orina.
No, y sobre todo lo he envuelto en una...
Sí, claro.
Es que vamos, es que eso es como llevas la orina...
Tú llevas la orina, sí.
Para que no se vea, claro.
Sí, claro.
Bueno, por contarlo todo a micro cerrado, he dicho, vamos a ver, Pepe, esto seguro que es la sopa, eso está claro. Y si no es la sopa, ole, porque lo vas a recordar toda tu vida.
Mira, fíjate, Daniel, que tiene la revisión médica hoy.
Claro, te imagínate.
No te confundas con el bote.
Entro por aquí y veo eso, digo, ¿pero esto qué es? Claro, efectivamente, de ahí mi asombro. Digo, esto no es mío.
Bueno, de todas maneras, Daniel, te puedo decir.
Es que está coincidiendo, pues,
si,
vamos a contarlo
si un lío,
está coincidiendo con la semana en la que los trabajadores de COPE tenemos la revisión médica.
Si se hace un lío, dirá Daniel, ¿estoy bien? Y le dirá al médico,
como
sí, sí, señor Castaño.
Bueno, de todas maneras...
Malditas casualidades, ¿qué te digo?
De todas maneras, Dani, ¿tú has probado la sopa de castaño?
No la he probado.
No, yo le hablo al micro...
No, pero esa, de momento tampoco la voy a probar hoy.
No, bueno, de gracia.
Al menos en ese bote no.
No.
Lo del bote ha sido una maldad, Pepe, dilo. Para generar duda.
Pero no
duda.
Es un bote de...
No. Pero se le parece un montón.
Se le parece.
No es un bote.
Tú cuando vas a la revisión llevas una muestra, no llevas el bote.
No,
puedes imaginar la cantidad de gente que me ha preguntado. Dice, ¿pero es verdad que Pepe está yendo con la garrafa de... los estudios?
No.
Digo, ¿sí
no.
Lo pone
a los estudios, ¿no? A donde tiene que ir.
Lo pone a los pies de la mesa.
No, ya no llevo la
garrafa. Lo amarillito, que es el...
Amarillito, depende, un poquito más oscuro.
Por si después se nos olvida, Alberto, tenemos que ponerla de la agüita amarilla de los toreros muertos.
Juan sí. Dice, buenos días, qué ruinitos son. Hay que meterse un poco con Pepe. Pepe no se mete con todo el mundo, pero hay que meterse con él un poco también.
Es para empatar.
La imagen, Pepe.
A ver, hoy tengo varias imágenes. ¿Qué quiere? Y la he,
hoy además, también.
Sí, hoy también. Pero además la he agrupado por... por
la letra inicial.
Tengo, por ejemplo, hoy hay muchas imágenes de fútbol, porque es lunes y entonces los lunes tenemos deporte, fútbol y baloncesto, porque ayer hubo un derbi y hay imágenes tanto de fútbol como de baloncesto. La Unión Deportiva jugando frente al Betis.
Aquí Pepe, Betis. Hay que darle al pause. Lo del portero del Betis, la segunda parte, que encima es el tercer portero. Alguien, o sea, si juega un tercer portero, han tenido que pasar un millón de cosas para que salte al césped. Tuvo su tarde, que solo con la tarde de ayer.
Hay que ponerlo.
A lo mejor no será titular en el Betis, pero ya va a tener equipo durante unos cuantos años.
Sí, ponerlo.
Ha subido
impresionante. Bueno, al final el estadio en pie. Lo del portero del Betis fue impresionante. Cómo el destino te coloca en el sitio justo esa tarde. Va a tener trabajo toda su vida.
Luego hay otra foto que se repite mucho en los periódicos, que es Pedro Sánchez y Zapatero. Hay cantidad de fotos de ese meeting donde Zapatero, bueno, una vez más, pues volvió a coger el protagonismo por las cosas que dijo y las dijo sobre Pedro Sánchez. Luego hay una foto que me ha llamado poderosamente la atención también, de una pareja, de Ayuso y de Feijóo. Y he visto... En la página, en el ABC, en la página 23 del ABC, hay una foto de Ayuso enseñando una figura que puede ser de un portal. ¿Qué pasa? ¿Que también Santa Isabel de Ayuso
porque,
tiene una...?
Porque estaban en el mercadillo, lo digo porque esta mañana vi el vídeo, y Ayuso compró y mostró a la prensa lo que había comprado y detrás Feijóo tres cuartos de lo mismo.
Exacto, pero...
La imagen tuvo un punto, Solo en casa, que es una película que ponen muy en Navidad, con la sensación de que se habían dejado el chiquillo en casa los dos. Ayuso y Feijóo.
Y luego, ya para terminar, Mayer, hoy ha demostrado Netanyahu que tienen estos chalecos más grandes de los que tenía el otro día.
Mira, te estoy enseñando una foto porque, claro, hablando de lo de la crema de castaña, pues,
la sopa
de tal, pues me está mandando aquí Javier la foto que me hizo de...
Que además te hace un montaje en un momento.
Sí, del Festival Enogastronómico de Lanzarote, que estuvo muy bien, por cierto, exitazo impresionante. Y nos tomamos una sopita de Aravicén de Casa Juan del Hierro, impresionante. Uh-huh. Parecía que estaba dándole lengua a un alga en el mar, de lo ¿sí? que sabía que yo amar. Y después un potajito de berros calentito también. Del amigo Fabián de La Gomera, impresionante. Así que ahora toca.
¿Le pusiste gofio?
Ahora toca la sopa de castaña. Sí, le puse gofio, había sopa. Había gofio allí, sí. Había gofio.
Estaba y además que en La Gomera tienen el mejor gofio de Canarias, ¿no?
Le pusieron unas juditas también al potaje de berro. Uh-huh. Impresionante. Se ve que estamos hoy con hambre.
Sí, yo ahora voy a fastidiar todo esto. Lo digo porque puede que hayan generado. Es verdad que hemos empezado con el tema de los análisis, pero después de esta exhibición gastronómica, lo que viene ahora creo que les va a fastidiar un poco el desayuno a quienes estén tomándose el cortadito, etcétera. Porque tenía dos titulares. Uno tenía que ver con esa barbaridad de esos bárbaros del bárbaro que atacó a dos perros, etcétera, que vamos, lo vi el fin de semana y vamos, me indigné de qué manera, ¿no? Esto también va de perro, pero no tiene nada que ver. Lo publicó La Vanguardia y el titular es el siguiente. Una pareja recibirá 1.300 euros por soportar las flatulencias de un perro. Y dirán ustedes, ¿y cómo va esto? Pues porque iban en un avión. Durante un vuelo de 13 horas desde París a Singapur, dice, durante, claro, es que no es lo mismo, digamos, un interinsular y que el perrito del que esté al lado pues tenga sus cosas, pero claro, el vuelo de 13 horas, insisto, de París a Singapur, pues una pareja tuvo de compañero asiento en primera clase a un bulldog con problemas de flatulencias. Debido a ello fueron indemnizados con 1.300 euros por soportarlo.
Yeah.
Lo que hacía un bulldog en primera clase, lo que digo yo.
Pues no, sea, cuando hay poderío, hay poderío.
Mira, si yo fuera Pepe, preguntaría, ¿a cuánto sale el pedo?
Sí, pero yo es que me ha recordado...
Y el perro.
Sí, a mí me ha recordado, Jaime, una anécdota que... viví en primera persona una vez que me envió.
Sí, en primera clase, digo,
no,
bueno.
Primera persona. Una vez que me envió, precisamente estaba yo en la COPE y me envió a cubrir una información que era un barco que estaba haciendo las prospecciones entre en el estrecho de Gibraltar para hacer un túnel. No sé por qué, a mí en la primera noche en el barco, pues me dio, había una tertulia, no había tele como es hoy en día, y entonces a mí me dio por estar en esa tertulia tomando una copa y con unos manises, y me dio por tirarle los manises al perro que había allí, un perro.
¿Y lo mataste?
No, y entonces el perro los cogía al vuelo, ¿bien? Y me gustó aquello. Y yo le tiraba...
¿Te gustó más con la tercera copa que con la primera, probablemente?
Yo le tiraba los manises y tal. Y al tercer día, me dice el capitán, mire, señor periodista, le voy a pedir, por favor, que no le tire más manises al perro. Y digo, ¿por qué? No le hago nada malo, además el hombre le gusta y tal. Es que quien duerme con el perro...
Soy yo.
Duerme en mi cama.
Y lo inmediatamente siguiente fue tirarle manises al capitán.
Y digo, pero bueno, la flatulencia, periodista, la flatulencia.
Lo estaba estupiendo allá a manises al pobre perro. David, ¿titular que destacas tú?
No, pues la imagen internacional de España una vez más puesta en entredicho por las actuaciones de Pedro Sánchez, en este caso en la frontera entre Israel y Gaza, ¿no? Perdón, entre Gaza y Egipto. La verdad que ha sido un descrédito absoluto, no había ninguna necesidad de vanagloriar, entre comillas, a los terroristas de Hamás, y de ahí la carta de felicitación, de agradecimiento y de reconocimiento de unos terroristas a un presidente de un gobierno democrático occidental. A ver cómo se subsana ahora el conflicto con Israel.
No. Oye, si nos había llamado la atención lo que dijo Óscar Puente, el ministro de Transporte, sobre por qué habían aprobado la amnistía, la explicación que dio después, Daniel, no tiene desperdicio.
Sí, porque fíjate, May, ya sabíamos que el exalcalde de Valladolid es aficionado condenado a meterse en charcos sin ni siquiera ser incitado a ello, que eso es lo que llama la atención. Pero bueno, alguien a lo mejor podría pensar que el hecho de ser ahora ministro de movilidad pues podría acabar con esa costumbre, ¿no? Porque uno tiene un cargo de mucha más relevancia. Pero es verdad que aunque de Moncloa seguramente ya le estén recomendando que mida cada una de sus palabras, lo cierto es que por lo menos durante los primeros días como ministro no ha cambiado ni un ápice. Y para ejemplo, fíjate esto que decía, ¿no? La primera, un intento de aclaración ante los medios después de una entrevista que hacía en el canal 24 horas de Televisión Española, donde admitía que seguramente pues la amnistía no se hubiese negociado si no hubiesen sido necesarios esos 7 votos de Junts. Atentos a la comparación que hacía para intentar justificar ese argumento.
La amnistía ha sido necesaria o conveniente para llegar a un acuerdo, pero también lo es para la convivencia de Cataluña. Y por tanto, puede que no se hubiera hecho en este momento, pero sin duda se hubiera hecho a lo largo del mandato. ¿Puedo hacer alguna comparación chusca con decisiones cotidianas en la vida, ¿no? Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de 6 meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo.
Bueno, en el momento en el que comienza a hacer la comparación, si uno ve las imágenes, ya se nota por su gesto de que se está dando cuenta
de que se está metiendo en un jardín, porque esto que acabamos de escuchar, no sé qué dirá el Instituto Español de la Mujer, si es que se sigue llamando así, que no lo sé, de igualdad, vamos, es tremendo. Primero, es lo típico que escuchas y solo lo puedes escuchar
en
una barra de bar y en blanco y en blanco y negro.
Y de un machista.
Y en blanco y negro, es decir, es muy en blanco y negro esto que ha dicho este señor, ¿no? Y por otro lado, en fin, la justificación, más allá del ejemplo, pero bueno, él mismo se da cuenta de que es un chusco.
Sí, dice una comparación chusca.
Y posiblemente el asesor estaría haciéndole...
Nos habrá desmayado.
Aspaviento para no digas ese tipo de cosas.
No sé yo si Oscar Puente tiene asesor, ¿eh? También habría que investigar eso por su amplio historial. Pero bueno, la segunda polémica de la semana, del fin de semana, una entrevista en este caso en el diario.es, donde también Oscar Puente pues ha dicho que en España existen casos, y no pocos, de lawfare, de instrumentalización de la justicia con fines políticos, y todo ello, recordemos, después de que ese término pues finalmente no se pusiese sobrescrito en el acuerdo con Junts. Pone además como ejemplo un caso que nos toca de cerca a Canarias, como el de Salvador Alba con Victoria Rosell.
Casos de lawfare, sin duda, hay en este país, sin duda. Y negarlo es un gesto de cinismo. Yo creo que el Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de lawfare en España, porque los hay, los ha habido y están demostrados, ¿no? Algunos de alta intensidad, y es el ejemplo más claro, es el de la delegada especial contra la violencia de género, es un caso de lawfare de libro, pero hay otros de menos intensidad que están muy claros también, ¿no? Que han sucedido en este país, ¿no?
O sea, ahora perseguir a un juez porque haga una mala instrucción de un sumario es un lawfare, ¿no? No tiene nada que ver de si está bien o está mal, de si lo hace un particular o lo hace una persona que conoce ese tipo de acciones, porque hay que tener en cuenta que Victoria Rosell lo sabía, pero es que yo creo que no lo hace porque lo sepan y lo hace por un lawfare, lo hace porque hay alguien que está actuando mal en este tipo de cosas.
Este ministro o de este ministro depende directamente del descuento residente,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Sí, no lo digas muy alto.
Wow.
Sí, sí.
El convenio carretera.
Wow. Y el convenio carretera.
Habla bien.
No lo digas muy alto, por si acaso.
Y sobre todo no digas...
La gratuidad de las guaguas.
Fíjate que este fin de semana el gran mensaje de Pedro Sánchez en el mitin ese multitudinario fue decir que la amnistía traerá una España más unida,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y este hombre diciendo que esto se aprobó de penalti, sí, la amnistía. Sí.
No, y bueno, y lo que hemos oído en Salvadorilla y lo que hemos oído en otra, que tratan de justificar esto como que lo bueno que va a ser para el futuro.
Yo, de verdad, sí, sí. Como contribuyente, ciudadano, votante, etcétera, yo habría agradecido que lo hubieran hecho, porque lo necesitan, porque necesitan esos 7 votos, una frase, digamos, de servicios mínimos en la investidura y tal, y ya está. Pero por favor, ahórrennos, ahórrennos
este tipo de acción.
Esta evangelización, porque es subestimar la inteligencia y ofender la inteligencia de cualquiera.
Y Salvadorilla ayer mencionando que, bueno, la amnistía sí, pero el referéndum no. Eso. Y si seguimos la regla de tres que aplicó, sí, cuando claro, él decía que la amnistía no, pues ya saben.
Dentro de unos meses diremos, no, dentro de unos meses escucharemos referéndum, ¿cómo que no?
Referéndum sí,
el referéndum es lo
cambio
mejor
de color de la bandera. Sí.
Tardaremos mucho en escuchar eso, el referéndum es lo mejor que le puede pasar, sí, a España, va a venir bien para la cohesión de este país.
Yo creo que es la segunda parte de la frase que hemos oído durante este fin de semana, o sea, si esto no va a tardar mucho tiempo en que le encontremos, fíjate que por ejemplo, yo era de los que decían que nos estaban convenciendo en el tema de la amnistía por aburrimiento. Nos hablaban tanto de la amnistía que al final, bueno, mira, mira lo que tú digas, ya está bien de aguantarte, ¿no? Pero es que lo que hemos visto después de que efectivamente pronunciaron esa palabra ha sido mucho peor. Y entonces ahora ya no lo vemos como esa palabra rompedora que la estábamos viendo antes. Ahora ya casi le decimos, bueno...
No, pero te digo más, es decir, es que han llegado a un punto, se han venido tan arriba que si estás en una boda con los portavoces del Partido Socialista y pones en duda el tema, te miran como diciendo, oye, un poco fachita sí que te has vuelto, cuidado.
Totalmente.
Hacer de la necesidad virtud, sí, ya virtud, lo dijo virtud, Pedro Sánchez.
Exactamente.
7:39.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros First Stop. Corre y aprovecha los mejores precios en neumáticos, para turismos, 4x4 y furgonetas, en todas las marcas y medidas. Solo del 18 al 30 de noviembre. ¿A qué esperas? Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición, una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Llega diciembre, llega plenilunio. Este sábado 2 de diciembre ven a la Recova y disfruta del ambiente mágico de las noches en el mercado. Desde las 7 de la tarde disfruta de música en directo y monólogos con los pinchos y tapas más locales. Sal a la calle y vibra como nunca con plenilunio. Organiza la Sociedad de Desarrollo.
Wow. Cuando ves una Mac Extreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva Mac Extreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon.
Wow.
¿Y tú? ¿Te perderías ese sabor bestial?
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En el nuevo velatorio Mémora hemos escuchado lo que nos piden los vecinos de La Laguna. Nos piden respeto. Por ello, hemos respetado tanto al entorno histórico donde estamos situados como la Iglesia del Cristo de La Laguna a la que el nuevo velatorio se encuentra adosado.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, yo no sé cómo ven ustedes también esto de la Fundación Siglo XXI y sobre todo la denuncia que han hecho estos chicos, ¿no? Hablamos de 23 chicos que se fugan del centro, que está en Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria. Llegan a la comisaría de la Policía Nacional de San Cristóbal. Querían denunciar que desde que se incorporaron a la plantilla nuevos educadores, pues estaban sufriendo agresiones y abusos, pero los agentes no quisieron tomarle declaración. Y después... De esos 23, hay 12, hay 11 que regresan al centro y 12 que se quedan en la calle. Y finalmente consiguen presentar la denuncia, pero en el juzgado de guardia, ¿no? Y claro, como ya la Fundación Siglo XXI pues arrastra pues una querella de la Fiscalía por malversación de fondos, recordemos pues a aquellas informaciones que hablaban de tratamientos de belleza, de Viagra, de restaurantes, de vales para combustible. Pues da que pensar, ¿no? Da que pensar de cómo está gestionando esta Fundación Siglo XXI la acogida de los menores. ¿A ti qué te suscita todo esto, Jaime?
Vamos a ver, hay una pregunta que a lo mejor está respondida, pero yo desconozco la respuesta. ¿Por qué no le cogen declaración?
Uh-huh. Yo tampoco lo entiendo eso.
Que vamos a ver, todo, digamos, el hecho en sí es tan, digamos, extremadamente grave y genera tantísimas dudas, pero me quedo por quedarme con alguna parte con esto de por qué no le cogieron declaración.
Yo de todas
Porque
maneras...
hay que ponerse en la piel de quienes van y les dicen no. Con lo cual, la sensación de indefensión y abandono debe ser total.
No, total y absoluto. Pero también te puedes preguntar quién les indica a los que deciden no regresar al centro de internamiento, quién les indica que se puede presentar, porque yo que soy de aquí, no lo sé.
Pues fue asesorado, presentar, por lo visto, por parte del personal de la Fundación Siglo XXI.
Claro. Pero fíjate tú que hay una cuestión en la que ellos hablan. Yo no pongo en duda ninguna de las palabras. Creo que es lamentable todo el hecho. Además, arrastramos una situación con anterioridad que también nos pone sobre aviso. Pero bueno, entiendo que ellos que están recién llegados, que tienen dificultades con el idioma, que se encuentran con algunos problemas para poder transmitir lo que están viviendo, presentar una denuncia, que me parece bien y que creo que deben hacerlo. ¿Qué entienden por lo que es? ¿Se coordina lo que ellos entienden como malos tratos con lo que realmente luego se pone en la denuncia? ¿Esa denuncia por qué la presentan? Que efectivamente le asesora parte del personal, ¿no? Entonces, sí. yo es que tengo...
Y el colectivo Somos Red también les ayudó o se les acompañó a presentar la denuncia. David, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues por un lado y no teniendo en la mano otro tipo de elementos complementarios en cuanto a la situación general, a mí también como Jaime, de la información que leímos y escuchamos, me llamó la atención la parte de no se les quiso tomar declaración. Uh-huh. Supongo que esto es una cuestión que la delegación de gobierno sí que puede aclarar en algún momento, ¿no? Y luego, por otro lado, tampoco me explico cómo, si un centro de estas características ya tiene una denuncia anterior, entre otras cosas, por supuesta malversación de fondos, ¿cómo es que sigue la comunidad autónoma confiando en el mismo para que siga atendiendo a estos muchachos? Sin olvidar que todo el vecindario de la zona de Tafira lleva más de un año, prácticamente desde la pandemia, denunciando las situaciones anómalas, las molestias, los intentos de agresión, etcétera, de robo que venían sufriendo, ¿no? Con lo cual es extraño que la comunidad autónoma no haya tomado cartas en el asunto de manera verdadera.
No, pero fíjate que hoy, con ese informe de las técnicas que fueron ayer, digan, pues hemos visto aquí cosas que no nos gustan. ¿A dónde mandas a estos chicos?
Claro, pero
porque la cantidad de menores inmigrantes que tenemos.
Bueno, a lo mejor hay alguna asociación, agrupación o ONG que se pueden hacer cargo de este tipo de acciones.
No, tendrán que hacerlo, pero digo que no es fácil. No,
claro,
es fácil.
Pero fíjate que tú en el pasado denunciaste aquí en esta misma sintonía, por ejemplo, cómo le seguían mandando la comida a un centro que ya no existía. Y era porque de por medio estaba una ONG y había unos fondos, porque si no, no le podrían seguir mandando, o no le se lo seguían mandando. Pero desde la administración se seguía pagando aquello. Entonces, a mí, yo tengo la sensación de que aquí hay mucha gente que ha acudido a esto como una manera de hacer las cosas. Que yo no digo que el inmigrante lo necesite, pero también hay unas ONG que se están aprovechando de una situación en la que actualmente estamos viviendo.
No olvidemos que estas ONG ingresan de media 3.000 euros por chico al mes, ¿eh? 3.000 euros. Uh-huh. Que yo siempre digo lo mismo porque creo que es razonable decirlo así. O sea, ¿qué familia canaria se gasta en un hijo 3.000 euros al mes?
Y después está el tema que comentamos en el episodio anterior o en el anterior del anterior de la fiscalización, del seguimiento. Porque a cualquier ciudadano de a pie comete un despiste, paga algo, una multa o lo que sea, 24 horas después se equivocan 3 céntimos y le cae encima la de Dios. ¿Cómo se puede estar tanto tiempo con situaciones como las que estaba contando antes Mayer y que se tarde tanto en reaccionar y en saber? que es otro tema que me llama muchísimo la atención.
Bueno, pues a ver si durante la mañana podemos recabar algún dato más sobre este asunto. Son las 7:48 ya.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-10-8010.
Aún tienes la oportunidad de embarcarte en una aventura única con Viajes Insular, que amplía sus irresistibles y exclusivas rebajas. Reserva tu crucero Costa todo incluido antes del 10 de diciembre y de regalo 100 euros de descuento por camarote doble. Sí, has oído bien, 100 euros de descuento solo por elegir Viajes Insular. Información y reservas en nuestras oficinas. Recuerda que estamos muy cerca de ti. Viajes Insular, 60 años viajando juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Fundación Cepsa felicita a Save the Children, a Telsam, Aspercam, Provivienda y Envera, entidades sin ánimo de lucro ganadoras de los premios al valor social 2023 en Canarias. Unos galardones que este año reparten nuevamente 65.000 euros en las islas para iniciativas sociales. En Fundación Cepsa damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha planteado un gran pacto con empresarios, sindicatos, también con las universidades para mejorar la productividad en el archipiélago, porque dice que esto afecta a toda la sociedad. Lo planteaba en estos términos Fernando Clavijo.
Es que la productividad ha caído mucho más que en el resto de España y no hemos conseguido recuperarla. Claro, a partir de ahí eso va a arrastrar los salarios, si arrastra los salarios arrastra la renta disponible de la familia, si arrastra la renta disponible de la familia tenemos problemas de pobreza, marginalidad social, exclusión y por supuesto los problemas son muchos y de mucha más complejidad, pero sí al menos quiero incidir y poner o intentar alcanzar un gran acuerdo social para mejorar la productividad en Canarias y fruto de eso pues veremos cómo todo va a ir funcionando mejor.
Vamos a hablarlo con Pedro Ortega, que es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, lo patronal en la provincia de Las Palmas. Pedro Ortega, buenos días.
Buenos días.
Lo del pacto está muy bien, pero ¿cómo mejoramos la productividad? ¿Esto cómo se hace?
Bueno, primero hay que identificar cuáles son las razones de la pérdida de productividad y luego sentados en mesa buscar soluciones. El dato es real, es decir, tenemos el mayor número de afiliados y a día de hoy y con previsión 2024 no alcanzamos el nivel económico del 2019, de la prepandemia. Con lo cual, en este momento tenemos más afiliados, pero tenemos una economía con menor valor y eso evidentemente es una pérdida de productividad. Más señales, se han contratado en horas contratadas reales, el número de horas contratadas en el 2022 aumentó, pero sin embargo el número de horas trabajadas se redujo, con lo cual significa que se paga más y se trabaja menos. También eso es una señal de que la productividad se está perdiendo. Si eso lo ponemos encima de la mesa y hablamos además que ya en el Consejo Asesor del presidente es un tema que se colocó encima de la mesa y que tenemos que resolver o buscar soluciones entre todos, pues la identificado y teniendo otros objetivos, sí, hay que buscar cuáles son las causas.
O sea, por un lado baja productividad y como hablamos también la última vez que le saludamos aquí en estos micrófonos, el problema del absentismo, ¿no? Vaya combinación.
Sí, Sí, además que somos el donde más se incrementa el absentismo en toda España es en Canarias, y bueno, esto es un problema, porque al final se está pagando horas que no se trabajan. Pero ¿cuál es la razón de que hay un incremento? ¿Cuál es la razón de que todos los sectores lo estén poniendo sobre la mesa? ¿Y cuál es la razón de que la propia administración en algún informe también lo haya puesto sobre la mesa? Pues yo creo que esto, la solución es la que se tiene que tomar en todos los casos, mesas de diálogo en que todas las partes estemos y con carta boca arriba buscar las soluciones.
Claro, que después cuando hablas con los sindicatos te dicen que hay mucho absentismo y hay muchas bajas porque la mayor parte de los trabajadores están reventados y no aguantan más.
Bueno, si esa es la razón, pues mal vamos. Pero yo creo que esa no es la razón. Yo creo que habrá otras razones. No puede ser tan simple el razonamiento, porque al final estamos hablando de que los salarios han incrementado, estamos hablando de que tenemos un mayor número de afiliados, e insisto, se trabaja menos. Algo falla.
Sí, pero quiero decir, si es verdad lo que dicen los sindicatos, que esto además es una espiral que se va retroalimentando, ¿no? Porque se pone la gente de baja y quedan menos, y como quedan menos, pues los que quedan allí pues trabajan más. Pues eso mal camino tiene, ¿no? Si esa tesis que dicen los sindicatos es cierta, ¿no?
Sí, pero la otra tesis puede ser que las bajas son muy fáciles de obtener, puede ser otra. Es que yo creo que sacar un titular sencillo no es la forma de resolver el problema. El problema está, y la forma de resolverlo es ponerlo encima de la mesa. Si objetivamente eso es cierto, pues vale, pues habrá que actuar sobre eso. Pero si como nosotros creemos eso no es cierto, pues habrá que actuar en otra dirección. Claro.
Porque después, otra cuestión, en esa baja productividad, ¿cuál es el porcentaje de baja productividad de los empleados públicos y cuál es el porcentaje de baja productividad de los empleados en las empresas privadas? ¿Se sabe eso?
El dato exacto no lo tengo. Lo que sí que tenemos, y esta es una llamada constante que nos están haciendo las empresas, y también el otro día hubo un informe de alguna entidad pública, de algún ayuntamiento que lo puso sobre la mesa, que tenía un alto índice de absentismo. En el caso de las empresas, nos está pasando que mes tras mes todos los sectores nos están denunciando que está ocurriendo esto, que está incrementándose el nivel de absentismo. Y eso, como es un dato objetivo y se calcula por el número de trabajadores que están de baja de los trabajadores totales, y todo el mundo te va dando indicadores que van subiendo, el hecho es real. ¿Cuál es la cantidad? Pues digo, lo malo no es que sea una cantidad en un momento determinado, sino que está en una evolución en la que se está incrementando.
Varias cuestiones más de nuestros compañeros. Empiezo contigo, Pepe.
Sí, buenos días, don Pedro. De todas maneras, yo...
Buenos días.
Hay cosas con las que no estoy de acuerdo con don Pedro. También en la administración pública, que es donde quizás más bajas se cogen, pues hay otras razones. Porque, por ejemplo, nadie en la actividad privada pues tiene los moscosos, ni tiene los días... La mayoría no tiene días de asuntos propios. Hay otros que sí las tienen, pero, digamos, la gran mayoría no se puede coger los asuntos propios.
Tres días de teletrabajo.
Tres días de teletrabajo, como tienen en la administración. Entonces... Al final, yo no sé si estamos hablando de este asunto de las bajas por parte de los funcionarios, por parte, digo, de los empleados públicos o por parte de los privados, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, Pedro, es que me da la sensación de que aquí solo te pones malo si echas los higadillos por la boca. Pero, por ejemplo, por tener fiebre o por encontrarse mal, o como yo esta mañana me he oído a dos compañeros, han pasado una mala noche y se quedan en cama, pues no van a ir a trabajar. Y a ustedes, pues les gustaría que para llegar a ese tipo de situación se pasara por un tribunal médico casi.
No, lo primero, el absentismo se está incrementando en los dos, tanto en lo público como en lo privado. Ajá. Y esta es una cuestión que está encima de la mesa y ocurre en los dos. Y en ningún caso, desde la Confederación Canaria de Empresarios, del sector empresarial, queremos que alguien vaya a trabajar cuando no está en condiciones. Lo que creemos es que tampoco se puede ser demasiado laxo. Habrá que analizar las causas y ponerlo en el sistema de baja. Es muy fácil y muchas veces, y eso es los propios trabajadores que lo dicen, a veces sencillamente una llamada de teléfono y se tiene la baja, y a lo mejor las bajas son largas. Pues bueno, habrá que revisar cómo es el proceso y de qué forma se evita que algo que es un derecho de los trabajadores se convierta luego en una carga para las empresas. Es decir, es el equilibrio, y el equilibrio se busca en la medida de que un dato se va incrementando. ¿Hay alguna razón especial para que aumente el absentismo? Pues vamos a estudiarlo.
Bien. Vamos también con la pregunta de David. David.
Sí, buenos días, don Pedro. ¿Qué tal?
Buenos días, David.
Hasta donde pueda leer o reflexionar, en la portada de ayer del País, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaraba que, abro comillas, la amnistía nos va a permitir mejorar el escudo social con leyes progresistas. ¿Qué tiene que ver la amnistía con cuestiones económicas o sociales?
Bueno, como usted sabe bien, desde la COE hemos manifestado nuestro desacuerdo con la amnistía. Esa es una posición que está clara, con lo cual relacionar lo uno y lo otro nosotros no lo entendemos. Una cosa es la amnistía y otra cosa es el garantizar los derechos de los ciudadanos, el garantizar los servicios sociales. Cuestión en la que estamos de acuerdo. Lo uno y lo otro no tienen relación.
No. Bueno, la pregunta también se la hace y le saluda Jaime Preyamber.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Antes comentábamos sobre otro tema en lo que se tarda siempre en reaccionar a cualquier situación. Comentaba, es que hay que analizar el porqué el absentismo ahora y no antes, por qué esas diferencias, etcétera. Pero ¿cómo se tarda tanto en identificar las cosas o en tener los datos?
Bueno, muchas veces no nos sentamos, no se sienta y no se respeta qué es lo que ha pasado en alguna cuestión en el último tiempo, el diálogo social, el que las partes pongamos todo encima de la mesa y se puede hablar. Mire, el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva a nivel nacional fue un acuerdo en el que alcanzaron sindicatos y empresarios en una mesa hablando y